Dentro de unos días, José Manuel Franco cumplirá 6 meses al frente de la delegación del Gobierno en Madrid. Accedía al cargo solo un mes antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma. Para hacer balance de estos meses, esta mañana nos acompaña en el estudio de Buenos Días Madrid el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Señor Franco, buenos días.
Hola,
muy agradecerle, buenos días. Antes de nada, que nos haya concedido esta entrevista. Creo que es la primera presencial que concede un medio de comunicación desde que accediera al cargo. 6 meses que yo no sé si han sido los más intensos de su larga ya carrera política.
Bueno, en primer lugar, agradecer a Onda Madrid y a ti en particular que me hayáis invitado a estar aquí con todos los madrileños, además, en la radio pública de la Comunidad de Madrid. Encantado de estar aquí. Y efectivamente, quizás hayan sido al menos los más intensos de mi trayectoria política y quizás también los más difíciles, porque nos enfrentábamos a algo completamente nuevo. Uh-huh. Y, de hecho, a lo largo de toda la pandemia ha habido muchas personas que no se han comportado con la humildad debida. A lo largo de esta pandemia aparecieron virólogos por todos lados, aparecieron epidemiólogos por todos lados, y la verdad es que yo he echado un poco en falta un poco de humildad. Ahí me enseñaron desde pequeño que cuando desconoces algo lo ideal, lo adecuado es preguntar a quien sabe.
Sí.
Y aquí digamos que, bueno, pues ha habido determinadas personas que no se han comportado con esa humildad y con esa responsabilidad. Entonces, desde la delegación del Gobierno hemos intentado, no sé si lo hemos conseguido o no, hemos intentado ayudar a todas las instituciones, a todos los organismos y a todas las personas que nos pedían ayuda y a los cuales podíamos ayudar. Ya digo, era nuestra obligación. Intentamos comportarnos con toda la humildad y siempre, siempre bajo y desde el respeto a la ley. No nos hemos salido ni un ápice de lo que marcaba, de lo que decían los expertos y lo que decían las leyes. En ese sentido, pues yo estoy satisfecho de lo que se ha hecho en delegación del Gobierno y pues han sido días muy intensos, pero estaría más satisfecho todavía si el magnífico ejemplo que han dado los madrileños a lo largo de estos meses, un ejemplo de responsabilidad, de sensatez, de sentido común, de solidaridad, se mantuviese ahora que podemos correr el riesgo de estar ante una situación, al menos complicada. Esa tensión debemos mantenerla entre todos. Hemos pasado ya de la responsabilidad de las instituciones a la responsabilidad personal y creo que después de un comportamiento, insisto, durante meses, durante lo más duro, ejemplar de los madrileños, debemos seguir manteniendo la guardia alta. Porque, como digo siempre, el virus sigue ahí. Tristemente, sigue entre nosotros.
Ayer, como sabe, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, presentaba el plan de contingencia para seguir luchando contra el COVID-19 con una serie de medidas. Entre otras, se va a limitar a 10 las personas que puedan consumir en terrazas. Se hace obligatorio el uso de mascarilla en todo el espacio, aunque esté garantizada la distancia de seguridad. Quizá uno de los más comentados, uno de esos temas más comentados, es la obligación de que los locales realicen un registro de clientes ante un posible contagio en ese local al que asisten. ¿Qué le parece esta medida?
Yo, sinceramente, como delegado del Gobierno, voy a apoyar todas las medidas, apoyar y colaborar en todas las medidas que supongan lucha efectiva contra el virus. Siempre lo he dicho y lo mantengo, la lealtad institucional va a ser absoluta. Y yo nunca voy a criticar medidas del Gobierno de la Comunidad de Madrid que sean conducentes a superar la pandemia, la crisis, primero sanitaria y luego económica. Dicho esto, hay algunos aspectos que me preocupan, simplemente me preocupan. Uno es ese que usted acaba de comentar. ¿Quién va a controlar, quién se va a hacer responsable de los datos que nosotros podamos dar en determinados lugares? ¿A quién le damos esos datos? ¿Qué uso se puede hacer? Si, por ejemplo, nos piden el DNI, yo creo que eso puede confrontar con la protección de datos, con la ley de protección de datos. Ya digo, no quiero aventurarme y meterme en vericuetos de los que luego puede que no sepa salir. Como he dicho antes, para eso hay expertos que creo que están ya opinando, pero no sé hasta qué punto se puede hacer eso de manera segura, y no sé hasta qué punto, si al final vamos a tener que dar nuestro DNI, nuestro carnet, nuestro número de DNI, no sé hasta qué punto un ciudadano se puede sentir seguro del uso que luego se le puede dar a esos datos que está ofreciendo. Insisto, me preocupa solamente. Y luego la famosa cartilla COVID.
Esa especie de pasaporte inmunitario, ¿no? Sí. Que dice si hemos pasado o no la enfermedad, o que claro, justifica que la hemos pasado y tenemos anticuerpos.
Sí, yo creo que esa medida es cuanto menos dudosa. Dudosa por varios motivos. Primero, sanitario. Está demostrado por parte de los expertos, de los científicos, que una persona que ha tenido, que ha sufrido, que ha estado contagiada, que ha sufrido el coronavirus y lo ha superado, puede volver a contagiarse. Eso lo dicen las autoridades sanitarias, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Desde el punto de vista médico, por lo tanto, su eficacia es dudosa, porque vamos a darle carta blanca, vamos a darle acceso a un comportamiento completamente al margen de las medidas de protección a personas que eventualmente pueden contraer otra vez la enfermedad y pueden transmitirla. Eso a mí me preocupa sinceramente. Y luego también me preocupa desde el punto de vista social que estamos creando dos tipos de ciudadanos, ¿eh? Estamos fomentando que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y eso, sinceramente, también me preocupa. Luego, creo que ha habido alguna matización, por parte de la presidenta, hablando de que era un plan experimental. Yo, sin ánimo de criticar a nadie, creo en aquella frase famosa de que los experimentos, mejor con gaseosa. Y con la salud de los madrileños, creo, sinceramente, que no se puede jugar. Y no digo que sea la intención de la presidenta. En este caso, yo estoy convencido de que todas las instituciones, todos los gobiernos buscan lo mejor para sus ciudadanos. Estoy absolutamente convencido. Pero claro, hay muchas formas de luchar y yo lucharía siempre de la mano de los expertos, siempre de la mano de las autoridades sanitarias. No sé si se está haciendo o no. Dicho todo esto, reitero, desde la delegación del gobierno vamos a colaborar con las instituciones, con los ayuntamientos, Ayuntamiento de Madrid y todos los ayuntamientos, y por supuesto con el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Precisamente la Comunidad de Madrid lleva tiempo pidiendo más controles en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en concreto que aquellos que nos visitan se hagan una prueba antes de venir. ¿Por qué el gobierno central se opone a esta medida?
El gobierno central en el tema del aeropuerto de Barajas ha actuado de acuerdo con el resto de países de la Unión Europea y concretamente de acuerdo con los miembros del espacio Schengen. Entonces creo que se ha hecho lo correcto, pero antes habría que analizar cómo se produjeron los rebrotes que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid. ¿Se produjeron por personas que hayan pasado por el aeropuerto de Barajas sin los controles adecuados? Sinceramente, creo que no. Antes de decir algunas cosas, yo creo que sería bueno analizar los motivos, las causas por las cuales se producen los rebrotes. Y luego, entre todos, una vez conocidas las causas, vayamos a las soluciones. Entonces, creo sinceramente que si se carga toda la culpabilidad de los posibles rebrotes en faltas de control en el aeropuerto de Barajas, estamos cuando menos siendo injustos y actuando de manera precipitada.
Pero esa medida vendría a reforzar la seguridad sanitaria, ¿no?
Cuando además en el aeropuerto de Barajas AENA ha contratado a más de 400 personas ahora para reforzar esos controles. Es decir, que se están haciendo cosas.
Ya, pero repito, sí. Sería una medida que vendría a reforzar la seguridad sanitaria, el saber que los que nos visitan han pasado ya el coronavirus o no lo han pasado y no pueden venir.
Todo lo que sea reforzar los controles, yo estaré siempre de acuerdo. Por supuesto que sí, pero lo que me parece un poco injusto es cargar todas las posibles culpas en la gestión del aeropuerto de Barajas. Eso no es así, no es justo, y además creo que hasta este momento las medidas que se tomaron en Barajas han sido las proporcionadas. ¿Que se pueden mejorar? Seguramente sí. ¿Y si se pueden mejorar, vamos a mejorarlas? Pues eso pueden estar seguros.
Me gustaría también preguntarle por lo ocurrido en el Álamo, donde una reyerta entre dos clanes gitanos acababa con la vida de dos personas atropelladas y otra joven herida grave. Se está buscando al autor del atropello. Yo no sé si tiene usted algún dato que nos pueda aportar, si se ha reforzado la seguridad en este municipio, en el Álamo.
Sí. Efectivamente, la Guardia Civil está investigando lo que ha sucedido allí. Ha sido un tema bastante complejo porque, bueno, como ustedes saben, la reyerta surgió en una reunión, una petición de mano, uh-huh. y luego las muertes se produjeron por atropello en un lugar próximo, pero no en el lugar donde se inició la discusión. La Guardia Civil está haciendo un magnífico trabajo. Me consta, aunque lógicamente no podría desvelar todas las investigaciones, ¿no? que está desarrollando la Guardia Civil, no sería responsable por mi parte si lo hiciera, pero me consta que está trabajando ya sobre algunas pistas sólidas. La seguridad se ha reforzado, la Guardia Civil ha reforzado, ha duplicado casi el número de guardias civiles dedicados a esto. Los ciudadanos del Álamo pueden estar tranquilos, están en muy buenas manos. La Guardia Civil, insisto, está haciendo un trabajo magnífico y puedo adelantarles ya casi como primicia que el día 10 se reunirá la Junta de Seguridad del Álamo, donde están representados Ayuntamiento, Guardia Civil y todo lo que tiene que ver con la seguridad, y ahí se adoptarán nuevas medidas que refuercen esta línea de actuación.
Este verano atípico, como consecuencia del COVID, está haciendo que muchos madrileños estén optando por el turismo de interior, por ejemplo, por irse a la sierra. Creo que los alcaldes de la sierra le han pedido que se refuerce también en la seguridad con más agentes de la Guardia Civil.
Sí, efectivamente. Me he reunido ya con parte de los alcaldes de la sierra, los que han pedido una reunión. Hemos estado reunidos con ellos en la delegación del gobierno. Y ahora, pues, tengo noticias indirectas de que hay otro grupo de alcaldes que también quieren una reunión, por supuesto que la tendrán. La delegación del gobierno siempre está abierto a buscar soluciones a los problemas de los madrileños, que a veces se pueden conseguir y a veces no. ¿Y por qué digo esto? Porque en este caso el número de guardias civiles es limitado. La Guardia Civil está haciendo un trabajo, insisto, magnífico, ejemplar, no solo en la Sierra de Madrid, sino en todos los pueblos de Madrid donde tiene implantación. Lo que ocurre, y eso, las cosas hay que decirlas como son. De nada vale poner paños calientes ni decir cosas que no se corresponden con la realidad. Uh-huh. Hay un número limitado, lógicamente, de guardias civiles que dentro de esa limitación pues están atendiendo a todos los pueblos. Se va a reforzar en la medida de las posibilidades la vigilancia en esos pueblos de la sierra porque efectivamente, como usted ha dicho muy bien, este año es un año atípico uh-huh. y Ciudadanos de Madrid, que en años anteriores iban, por ejemplo, a la costa o incluso fuera de España, pues este año optan por quedarse en nuestra comunidad y optan por estar en los pueblos de la sierra. Con lo cual, efectivamente, hace falta un refuerzo en la seguridad, pero también hace falta, y hay que tenerlo en cuenta, un refuerzo de la sanidad de los centros de atención primaria, por ejemplo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero también es muy importante.
Usted, además de delegado del Gobierno de Madrid, es líder del Partido Socialista de Madrid. ¿Habrá o no habrá moción de censura en otoño más tarde contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso?
La moción de censura puede parecer una obviedad lo que voy a decir, pero no lo es. Es un arma constitucional que está además recogida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Nosotros siempre hemos sido muy rigurosos con la posibilidad de una moción de censura. Digo nosotros, los socialistas. Si se dan las circunstancias en otoño, si el gobierno de Madrid se merece una moción de censura, los socialistas estamos dispuestos a afrontarla. Pero, insisto, tienen que darse una serie de circunstancias, entre otras, tener los apoyos necesarios. Ahora mismo, el Gobierno de Madrid pues lo conforma el Partido Popular, Ciudadanos, con el apoyo inestimable de Vox, a pesar de que los socialistas hemos ganado las elecciones. Casi se podría decir que la moción de censura nos la presentaron hace un año estas tres fuerzas de derechas a los socialistas, que habiendo ganado no podemos gobernar. Pero, repito, se hará responsablemente. En otoño, si las circunstancias, si el deterioro de la acción del gobierno requiere un ejercicio de responsabilidad para que haya un gobierno diferente, un gobierno que realmente se preocupe por los problemas de los madrileños, un gobierno que no actúe de ariete contra el gobierno de España, que colabore con el gobierno de España, entre otras cosas, y que gestione adecuadamente los intereses de los madrileños, si esas circunstancias no se dan, nosotros estamos dispuestos a presentar una moción de censura. Pero, repito, a día de hoy no se contempla esa posibilidad.
¿A día de hoy hay contactos con Ciudadanos?
No. Rotundamente no.
Hace unos días los aficionados del Real Madrid dieron todo un ejemplo a la hora de celebrar el título de Liga, lo hicieron de manera controlada. En el caso de que el Madrid gane la Champions, ¿está previsto un dispositivo parecido?
le hace una pregunta, sí, casi envenenada a un madridista. ¿Por qué digo envenenada?
No sabía que era del Real Madrid usted.
¿Por qué envenenada? Porque también puede ganar la Champions el Atlético de Madrid.
También.
Que como le hago el gobierno de Madrid, eso pues es. Yo estaría también encantado de que así sucediera.
Sí, sí.
Pero efectivamente, los madrileños hemos dado un ejemplo al mundo. No solo al resto de España, sino al mundo. Porque yo he visto algunas celebraciones, algunas en España, que no voy a calificar, pero también en otros países de Europa, que nos ponían los pelos de punta, países donde están sufriendo la coronavirus también. Uh-huh. Entonces hemos dado un ejemplo al mundo de sensatez, de sentido común, de civismo, y estoy convencido de que si celebramos la Champions, lo haremos bajo esas mismas premisas, de sentido común, de sensatez, porque, repito, lo he dicho ya muchas veces, los madrileños hemos dado un ejemplo durante la crisis sanitaria y vamos a seguir dándolo. El día de la celebración de la Liga por parte del Madrid ha sido algo ejemplar, algo exportable perfectamente. Y si se da la circunstancia, que ojalá, que o bien el Real Madrid o bien el Atleti consiguen ganar la Champions, volveremos a dar ese ejemplo.
Yo creo que se merece el Atleti este año ganar la Champions, que después de las finales a las que ha llegado y no ha conseguido rematar la jugada, nunca mejor dicho. Pues este año el título pues estaría muy bien que fuera para el Atleti, ¿no? Ya el Real Madrid se ha llevado la Liga, bueno, pues el Atleti...
Yo estaría encantado de que fuera uno de los dos.
Y seguro, estoy convencido que el comportamiento de la afición va a ser igual de ejemplar.
Igual de ejemplar que el Madrid, estoy seguro.
Turno de nuestros analistas, Ricardo, Isaac, Rafa. Ricardo,
sí,
que le quieres preguntar al delegado del Gobierno de Madrid.
Encantadísimo. Todas estas medidas que la Comunidad de Madrid pone en marcha, ¿le informan a usted antes? ¿Le comentan algo? Porque aquí hay una queja de las comunidades autónomas ahora. Antes la queja era porque tenemos un mando único, no tenemos autonomía suficiente. Ahora la queja política y de discurso es ¿qué está haciendo el Gobierno de España? Porque no nos coordinan para nada. Es una cosa evidentemente de trifulca política pura y dura y no tiene mayor recorrido. Pero parece razonable que si esta queja sigue ahí, no nos coordinamos, pues al delegado de Gobierno y al Gobierno de España le tienen que contar las medidas. No hay tal. Esta es una pregunta. Y la, por favor, respóndala. Sí. Y la segunda es, ¿se contempla en algún momento, o usted ve la necesidad de que el mando único vuelva? Es decir, parece que hay una reclamación en la calle, si me apura, ¿no? Es decir, bueno, ¿y esto por qué? Cada uno hace aquí lo que quiere, la Aragón hace no sé qué, Madrid tal y cual, oye, pero es que no hay un gobierno de España. ¿Qué está haciendo en estos momentos el gobierno de España?
Bien, gracias. Gracias, Ricardo. La primera pregunta tiene una contestación, una respuesta compleja, porque es verdad que, por ejemplo, en el tema de las mascarillas, cuando estaba vigente el estado de alarma, algún miembro del gobierno destacado, del gobierno de Madrid, pedía que las mascarillas se generalizase, el uso de las mascarillas se generalizase. De hecho, el gobierno de España, a través de la delegación del gobierno, de los ayuntamientos, que han hecho una magnífica labor, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, repartió más de 4 millones de mascarillas. Bien. Querían mascarillas en aquel momento que había el mando único. Luego ese deseo, ese anhelo o esa inquietud se disipó hasta ayer. Bien, no pasa nada. Tenemos que trabajar todos juntos, ¿eh? Yo no voy a criticar nunca medidas que intenten resolver el problema. Nunca, no lo voy a hacer, por lealtad institucional. Y la posibilidad de que haya un mando único, si efectivamente durante la última fase del estado de alarma se estaba diciendo que ya era hora de que se pasasen las competencias y el ejercicio de las funciones de gobierno, en este caso para gestionar lo que quedaba de la crisis, a las comunidades, parece, cuando menos, contradictorio que ahora se pida la intervención otra vez de un hipotético mando único. Sinceramente, a día de hoy, por los datos que conocemos, y quiero matizarlo e insistir, por los datos que conocemos, a día de hoy no parece necesario retomar la posibilidad del mando único. No olvidemos que las competencias en materia sanitaria están transferidas, que las competencias en materia sanitaria, en el caso de Madrid, corresponden al gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que si se actúa con la diligencia adecuada, Si se recuperan, por ejemplo, los servicios de atención primaria, que ahora muchos de ellos en muchos municipios están cerrados, si se incrementa el número de rastreadores de la manera adecuada, no va a ser necesario regresar, volver al mando único.
Isaac Blasco, tu turno.
Hola, buenos días, delegado, ¿qué tal? Yo le he escuchado en su intervención apelar a la responsabilidad personal y, de algún modo, relegar la responsabilidad institucional. ¿No se está relegando demasiado la responsabilidad institucional? Es decir, ¿se está depositando toda la responsabilidad de lo que vaya a ocurrir de aquí al otoño y a partir, sobre todo, del otoño en la ciudadanía?
Bueno, yo sinceramente creo que hay dos partes que son complementarias, que no tienen por qué ser ni contradictorias ni antagónicas. Efectivamente, la responsabilidad personal, individual, es muy importante ahora, pero eso no exime que haya que ejercer la responsabilidad institucional. Y por eso siempre he defendido que estos problemas, la pandemia, algo sin precedentes en la historia reciente de España, o se combate desde la máxima lealtad institucional, desde la unidad de todas las fuerzas políticas y de todas las instituciones, o si no va a ser mucho más complicado combatirlo con eficiencia y con eficacia. Esa responsabilidad individual a la que yo aludo no está reñida ni muchísimo menos con la responsabilidad institucional. Es más, esa responsabilidad individual también implica que los ciudadanos nos exijan a las instituciones que ejerzamos también esa responsabilidad institucional.
Rafa de Ribó se encuentra en Barcelona. Rafa, ¿qué pregunta quieres realizarle al delegado del Gobierno?
Buenos días, señor Franco. Precisamente a raíz de una de las cuestiones que nos comentaba ahora, ¿no? Nos decía el delegado del Gobierno que con los datos que tiene hoy no veía necesario precisamente retomar este mando único sanitario. Ha existido mucho con los datos que tenemos hoy. Mi pregunta va en la línea de si realmente desconfía de los datos que está dando la Comunidad de Madrid, a quien ha apuntado que a lo mejor no reflejan exactamente la situación. Y su insistencia me ha hecho pues preguntarle si efectivamente hay alguna duda y en ese sentido también cuáles serían los datos que obligarían a retomar un mando único.
Sí. Buenos días, creo que ya se lo he dicho antes, buenos días otra vez. Más que por las dudas, parto de la base de que el consejero de Sanidad me parece una persona seria y honrada y no concibo que pueda estar ocultando datos, ¿eh? Parto de esa base. Pero es verdad que los datos, me refería a que los datos cambian en cuestión de horas. Y lo que parecía hace unos días que en Madrid pues estaba todo muy controlado y que no había rebrotes importantes, pues nos encontramos con que en las últimas horas pues ha habido más de 100 nuevos casos. A eso me refiero, con los datos del día de hoy, con los datos de que disponemos hoy, con los datos que nos transmiten hoy, parece que no es necesario la vuelta al mando único. En todo caso, ustedes saben perfectamente que sería la Comunidad de Madrid, en este caso la Consejería de Sanidad, la que tendría que, por así decirlo, dar la voz de alarma para que el Estado, para que el Gobierno de España tomase otras medidas, la vuelta al mando único o el confinamiento de determinados territorios. Sería, repito, pero sería la Comunidad de Madrid, en ejercicio de sus competencias en materia sanitaria, quien tendría que iniciar este trámite, por así decirlo.
Para acabar, lo vamos a hacer con dos preguntas un poco más distendidas, que para eso estamos en verano. Este programa, como sabe, se llama Buenos Días Madrid. ¿Cómo comienza usted un día normal? ¿Quién es la primera persona a la que usted le da los buenos días?
Pues la primera persona a la que le doy los buenos días, en algunos casos, es mi hija. Y yo comienzo siempre mi jornada con un café. Puede parecer atípico que se tome el café antes de una ducha y todo esto, pero yo no soy persona hasta que no tomo un café. Y aprovecho ya el momento del café para ver las noticias que se han producido. Ajá. Y luego, pues a continuación, pues las tareas lógicas de la higiene, de ducha y demás. Pero mi primera acción, digamos, es tomar un café.
Es decir, que usted es muy metódico y ordenado. Primero el café, luego la ducha.
Eso es. Y luego ya la actividad diaria. Sí, efectivamente.
Ajá. Y otra pregunta un tanto personal. Estamos en plena ola de calor. ¿Usted, como buen gallego, echa de menos el tiempo de allí, de su comunidad? ¿O en Monforte de Lemos hace un calor parecido al de Madrid?
Curiosamente, Monforte de Lemos, que es un valle donde durante el día, el mes de agosto, hace muchísimo calor. Muchos días alcanzamos los 38 grados. Sí, el clima de Monfortemos es muy parecido al de Orense, y si se fijan ustedes, pues Orense siempre marca temperaturas muy altas, y son, ya digo, de hecho nos separan solamente 45 kilómetros, uh-huh. Además nos separa un paraje maravilloso que es el río Sil, con los cañones del Sil. No quiero hacer propaganda de mi tierra, porque como delegado del gobierno tengo que resaltar las maravillas de la Comunidad de Madrid que uh-huh. tenemos, por supuesto. Pero, curiosamente, y centrándonos en el tema climatológico, sí. lo bueno que tiene, en general Galicia y en particular mi pueblo, es que por la noche refresca muchísimo y se puede dormir, cosa que es importante.
Cosa que en Madrid no siempre se consigue.
En Madrid no es fácil, ¿no? No.
Ni rebajar la temperatura, ni dormir.
Eso es, que las dos cosas van ligadas, al menos en mi caso.
¿Y qué lugares suele visitar José Manuel Franco, por ejemplo, en un día como el de hoy, en el que se espera que vuelva a hacer mucho calor?
Pues en días como el de hoy, el único lugar que visito es la delegación del gobierno, donde me tiro 12 o 14 horas durante la pandemia más.
Sí, pero me refiero más a un poco perderse para desconectar.
Si pudiera, efectivamente, uh-huh. si pudiera perderme para desconectar un día como hoy, me iría a la sierra y me iría concretamente a un pueblo precioso que es Patones. Uh-huh. Patones de arriba es algo maravilloso. Y ahí me gustaría poder perderme, pero no puedo, desgraciadamente.
Bueno, las vacaciones de verano estarán ya a la vuelta de la esquina, me imagino, ¿no?
Esperemos que pueda tomarme unos días, sí, esperemos que sí.
Y con muchas ganas de desconectar, entre comillas, después de este cuatrimestre.
Yo creo que, sinceramente, desde la existencia de los móviles es difícil desconectar, nunca mejor dicho, ¿no? Pero bueno, intentaremos al menos, sí, olvidarnos durante unos días de los problemas que hemos tenido durante este uh-huh. tiempo. Pero siempre, claro, siempre vigilantes, ¿no? Porque la responsabilidad de delegado del gobierno implica estar siempre pendiente de todo lo que pueda suceder aquí en Madrid. Y así estaré.
José Manuel Franco, gracias por haber visitado Encantado. Este estudio de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Feliz verano.
Encantado.
Y igualmente, hasta muy pronto.
Igualmente para ustedes y para todos los madrileños.
Muchas gracias.
Feliz verano.